Dirigimos ahora nuestra mirada en Sin Distancias a la antropología. Vamos a conocer un interesante proyecto de investigación realizado desde el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED sobre las personas que fallecieron víctimas de la represión franquista. Los profesores María García Alonso y Julián López nos cuentan las dificultades y los detalles de este trabajo de campo que lleva por título Todos los nombres de la represión en Ciudad Real.
¿Qué es este proyecto? Cuando Julián López y yo misma, María García Alonso, nos planteamos investigar sobre este tema, lo hicimos por dos motivos fundamentales. El primero de ellos fue el que realmente se sabía muy poco de las personas que habían fallecido a causa de la represión en la zona de Ciudad Real. Esta zona es una zona que durante la guerra quedó siempre en retaguardia. Era pues, el granero de España en aquel momento. Entonces, esto hizo que estos tres años de la guerra en la retaguardia provocaran, como no podía ser de otra manera, numerosos conflictos a nivel local. Hubo en esta zona muchos muertos del bando que luego resultó vencedor. Estos muertos fueron, como lo fueron en el resto del país, dignificados, sus nombres fueron puestos en los lugares más significativos de las plazas públicas y pareciera que eran los únicos muertos de aquella guerra en esa zona. Pero sabemos que esto no fue así. Y sin embargo, los muertos que pertenecieron al bando que perdió la guerra, estaban completamente olvidados, desconocidos. No sabíamos ni su número, no sabíamos ni sus nombres. Realmente formaba parte de la historia de la vida privada de las gentes. Entonces, cuando planteamos este proyecto, uno de nuestros primeros objetivos era saber cuántas personas habían muerto, quiénes eran, dónde estaban, quiénes eran sus familiares, qué tipo de vidas habían llevado, etcétera, etcétera. Este proyecto que hicimos durante tres años fue financiado por el Ministerio de la Presidencia dentro de esas ayudas que entonces tenía este ministerio para investigaciones y otros homenajes relacionados con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Por otro lado, el interés que teníamos el equipo proponente del proyecto y luego los numerosos investigadores que se adscribieron a él, investigadores que tenían además pues venían de distintas disciplinas y todos nos fuimos de alguna manera complementando. Digo alguno de los nombres de nuestros compañeros investigadores: Jorge Moreno, Yolanda Sobrino, Tomás Ballesteros, Luis Pizarro, Gonzalo Ballesteros, Antares Ruiz, Ana González, Olga Fulgencio, Lola Portillo, Alfonso Villalta, Antonio Serrano y algunos otros más que nos ayudaron también en aspectos puntuales de la investigación. Bueno, todos nosotros nos unía también un interés por descubrir cómo estas historias que están aparentemente enterradas en esto que os decía antes, la vida privada de las gentes y de los pueblos, irrumpen en el presente en un momento como el que estamos viviendo, en el que el pasado parece que de alguna manera está conviviendo de un modo cercano y fuerte con el presente y lo está modificando.
Soy Julián López, codirector de la investigación con María y antropólogo también en el Departamento de Antropología Social. Evidentemente, nuestro proyecto se enfrentaba a muchas dificultades que teníamos que abordarlas con una propuesta metodológica rigurosa, pero al mismo tiempo abierta para adaptarse a las distintas circunstancias que nos íbamos a ir encontrando. Teníamos que saber nombres y circunstancias personales de la represión de estos nombres, de estas personas que habían muerto como consecuencia de la represión, y teníamos poca información, muy dispersa, muy poco reconocible en fuentes fidedignas. Para solventar estos problemas decidimos implementar una metodología que combinase la investigación en archivo con una metodología puramente antropológica de entrevistas con informantes. Primero tenemos que conseguir repertorios de nombres, y estos los fuimos consiguiendo inicialmente vaciando la causa general de Ciudad Real. Ahí nos aparecieron las primeras listas de nombres que ampliábamos en algún caso con otras listas de represaliados o de no adictos al régimen de Franco que encontramos en los archivos municipales. Y además algunas listas manuscritas, manoseadas, que gentes, pues generalmente de izquierda, habían conservado en los pueblos. Combinando los nombres de todas estas listas, nos íbamos a dos fuentes fundamentales que han sido para nosotros los registros civiles y el Archivo Histórico de Defensa. En los registros civiles íbamos mirando los nombres, no solo de fusilados que aparecían en los primeros años de la posguerra, sino también de otros muertos por represión, cuneteados, muertos en cárceles, etc., y las circunstancias de su muerte que rastreábamos con más o menos éxito en el Archivo Histórico de Defensa, que está en Madrid, donde podíamos acceder a los juicios sumarísimos de todas estas personas. En los juicios sumarísimos, pues podíamos analizar las circunstancias personales en función de las denuncias que habían acarreado su muerte, los descargos, las indagatorias, todo el proceso judicial de la dictadura que se empleó a fondo con los opositores. También podíamos saber las afiliaciones políticas, en fin. Con los datos cuantitativos y cualitativos de todas estas fuentes documentales íbamos rellenando una ficha que es la ficha de todos los nombres, donde aparecían el nombre, la edad, la profesión, la militancia política, el tipo de familia que tenía, el nacimiento y el lugar de residencia. Digamos, eso nos ayudaba a rellenar la tabla de nombres, pero como comentaba María, no solamente queremos nombres, sino que queríamos también circunstancias cualitativas fuertes de la experiencia de la represión de estas personas. Y por eso la segunda pata metodológica fuerte de nuestro trabajo consistió en hacer trabajo de campo. Pretendíamos que fuese en todas las localidades, pero Ciudad Real es una provincia muy extensa, tiene más de 100 pueblos, a los que si sumamos pedanías, pues llegan a los casi a los 150 núcleos de población, y aunque pretendíamos abarcarlos todos con el trabajo de campo, finalmente pues hemos podido llegar a unos 60, 70 pueblos donde hemos podido hacer entrevistas en profundidad, aunque en muchos casos las respuestas a nuestras entrevistas abarcaban más pueblos que el que era pueblo de residencia de nuestros informantes. Como consecuencia de ese trabajo de campo, hemos podido componer una serie de toda la variabilidad posible de circunstancias personales, sociales, de la represión en Ciudad Real. Hemos accedido a la parte íntima, a la parte privada, como decía María, de esa memoria, y a las implicaciones colectivas, sociales y públicas que tuvo la represión franquista en Ciudad Real. No solamente hemos accedido a las historias personales, a las autobiografías, sino que hemos accedido a muchos objetos intensamente emotivos de esas circunstancias dolorosas personales. Hemos recopilado cartas de despedida desde la cárcel, hemos recopilado fotografía, hemos recopilado objetos materiales de estas personas, y hemos visto cómo la gente ha mantenido la memoria a través de este diálogo con objetos, el diálogo con cartas, con fotografías, y que ha sido la manera, de alguna manera, de mantener la llama de la permanencia de estas personas a pesar de las dificultades para su presencia pública que había trazado la dictadura para con ellas. No obstante, a pesar de que esto, digamos, esta metodología era clara, no quiere decir que no hayamos tenido muchos problemas y problemas fuertes en nuestra investigación.
Sí, porque realmente no es un tema que podamos considerar neutral. Es un tema que siempre está fuertemente teñido de emociones, tiene que ver con los conflictos muy arraigados dentro de los pueblos, o sea, realmente pueblo a pueblo, las distintas maneras de pensar y las peleas entre las familias, las divisiones entre las familias, fueron pues uno de los motivos que hicieron que nuestra guerra civil fuera tan larga. Pero además de lo que es la dificultad intrínseca a cualquier investigación que analice aspectos de la vida cotidiana en momentos de conflicto, nos hemos encontrado con otro tipo de problemas. Por ejemplo, uno de los problemas más difíciles de soslayar ha tenido que ver con los propios archivos, con el acceso a los propios archivos municipales. O sea, realmente se considera o se puede considerar, hay una especie de vacío legal o de alguna manera una cierta ambigüedad sobre qué tipo de datos se pueden consultar en los registros públicos municipales de este país. Hay jueces que son los que tienen que autorizar la consulta de estos registros que están normalmente en los juzgados de paz, que consideran que no se deben difundir ni sacar de estos archivos ningún dato que sea de carácter personal. Es decir, no se pueden sacar los nombres de las personas, ni de dónde salieron, cuál es su naturaleza, de dónde eran vecinos, quiénes eran el nombre de sus padres. Esto ha provocado algunos problemas dentro de la propia investigación, porque, como decía Julián, realmente nosotros hemos tenido que ir construyendo pueblo a pueblo nuestra propia lista de nombres. Y sin esos nombres, que nos anclan a las personas reales dentro de líneas de filiación, es muy difícil ir buscando luego familiares que nos puedan contar historias de lo que ocurrió y, sobre todo, cómo lo que ocurrió está modificando el presente. Otro aspecto importante dentro de los inconvenientes que ha tenido una investigación como esta tienen que ver con los eufemismos de la muerte. Nos hemos encontrado que justamente después de la guerra, cuando empieza a haber los primeros fusilamientos, los primeros, digamos, asesinatos no judiciales, existe un pudor. Creemos que pudor y creemos también, eso es una de las cosas que tendremos que analizar más adelante, que había algún tipo de intención, si no política, sí ideológica, de minimizar el papel del Estado dentro de esta política de represión y muerte. Pero es muy difícil que en los registros civiles aparezca que una persona ha sido fusilada. Normalmente aparece como causa de muerte pues, un traumatismo, shock traumático, hemorragia interna, etcétera, etcétera. Si nosotros no tenemos un cruce de fuentes, si nosotros no empezamos a valorar informaciones sacadas de la tradición oral y de otros archivos, se nos pasarían completamente desapercibidas esas muertes que en los registros de defunción aparecen casi como muertes naturales.
Un problema evidente que es el de negociar también la difusión con los propios familiares, con gentes que han sido nuestros informantes. No todos han querido siempre que salga su nombre o sus versiones, y de alguna manera es porque hay todavía cierto miedo a expresar opiniones pues, que tienen algún tipo de repercusión política sobre la posguerra y la represión franquista. En cualquier caso, esto lo recogemos en las conclusiones de nuestro informe, este tipo de problemas, pero seguramente la parte fundamental de lo que son los resultados de nuestra investigación tiene que ver con dar un número de muertos por muerte violenta después de la guerra. Era un objetivo porque pensamos que la cifra inicial que habían dado historiadores en los años 80, una cifra de 2.200 muertos, era una cifra baja y que no se sostenía con una investigación rigurosa como la que hemos hecho. Nuestra cifra final, aunque sabemos que todavía no está cerrada porque un día sí y otro también van apareciendo nuevos nombres, prácticamente duplica esta inicial de 2.200. Tenemos en la actualidad casi 4.500 nombres y seguramente finalmente podremos llegar a cerca de 5.000. No solamente importa el número, que también importa, digamos, porque de algún modo pone en evidencia el uso político del número que se ha querido hacer sobre la base de que se quería equiparar en términos de igualdad los muertos de la represión franquista con los muertos de la represión de retaguardia durante la guerra en la provincia de Ciudad Real. Pero más que el número, hemos intentado incidir en el contexto emotivo. Junto al número van también las circunstancias políticas. Más o menos hemos encontrado que el 60% de los muertos eran socialistas, en torno a un 35% eran anarquistas y el resto republicanos de izquierda, la mayoría. Las profesiones mayoritariamente eran jornaleros. Pero yo digo, junto a estos datos estadísticos que radiografían la represión, las conclusiones sobre la emotividad del sufrimiento y del dolor, las consecuencias sociales y también morales del trauma, es posiblemente la aportación antropológica más importante de nuestro trabajo. De hecho, pues vamos a fragmentarlas en clips que aparecerán, de todas aquellas que tengamos el permiso de uso, en la web donde saldrán nuestras aportaciones, nuestras conclusiones del proyecto. Saldrán clips de estas entrevistas de tal manera que quien visite la web y pueda ver 30 o 40 clips de entrevistas con toda la diversidad de formas de la represión y de vida con la represión, se puedan hacer una imagen fuerte a partir de la emotividad de las palabras de lo que fueron aquellos años para muchas familias de España y concretamente en este caso de Ciudad Real. Y junto con eso, otra conclusión que partía de otro de los objetivos del proyecto que tenía que ver con los materiales didácticos, estamos planteando, y también aparecerá en la web alguna información al respecto, una serie de materiales para uso en centros de enseñanza, particularmente en centros de secundaria y bachillerato, donde se pueda proponer a los profesores un material que dé una lectura distinta a la represión, pues basada, digo, no en información de historiadores, sino de los protagonistas. Y además hemos hecho también desde la UNED, a través del CEMAP, una guía didáctica sobre los profesionales que participan en la exhumación de fosas comunes de la posguerra. También nos permite decir que el proyecto de investigación ha servido para identificar algunas nuevas fosas comunes que podrán ser objeto de exhumación en los próximos meses, en los próximos años, esperamos, a pesar de que en los últimos tiempos hay dificultad para financiar este tipo de proyectos, pero estamos en el camino de continuar el proyecto, porque aunque tengamos el número de muertos, el proyecto sigue adelante con las investigaciones de carácter cualitativo.
Con este deseo de continuar con el proyecto de investigación antropológica sobre los nombres olvidados de las víctimas de la represión franquista, despedimos a Julián López y María García Alonso, profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED.